Presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Tenga usted buenos días, ¿cómo le va?
¡Hola, hola, hola amigos! ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo le va, Joel?
Hola, Darwin.
Me pegó la foto, mirá vos. Bien. Mirá vos, qué increíble. ¿Qué estoy mandando una foto ahí?
Sí, ya mando algunas y estamos esperando otra, pero yo la tengo acá.
Otra, señor.
La que va a mandar ya la tengo.
Ah, ya la tiene.
Yo la tengo.
Perfecto, entonces se la voy a mandar a Joel.
Mándesela
a
Joel.
Porque tengo para hacer una denuncia, señor.
Oh.
Una denuncia importante.
Oh.
Que no sé, que estoy esperando, esperé unos días, ¿verdad?, a que la hiciera, en realidad un día solo, ahora que me pongo a pensar,
sí.
Esperé a que la hiciera...
Dos días, la nota es de anteayer.
No, pero yo lo tuve el lunes, esperé a que la hiciera Leo Barisoni, ¿verdad?, la
denuncia. Viene el jueves recién lo que pasa, capaz que no le di el tiempo. Ah, en sus redes, dice usted, Leo, algo
no,
así.
No, que yo no tengo redes, señor.
No, en las de Barisoni.
Ah.
Quisiera la denuncia, porque al aire viene el jueves recién. Después está dando clase, está en otra, capaz.
Bueno, capaz que la hace el jueves. Espero, lo voy a escuchar con atención, ¿verdad? Porque me gustaría hacer una denuncia pública, que es que la primera dama está siendo sodomizada por los fotógrafos. consecutivamente.
¿Están
¿verdad?
Abusando de Alonso Pérez?
Sí, totalmente. Absolutamente. O sea, le están haciendo pagar carísimo su balconeada. Sí, exactamente.
Y así que eso se fusiva.
¿Se le recuerdan la foto de la semana pasada que apareció tirando los cuádriceps?
Sí.
Diciendo no quiero ser el centro de atención, no sé qué carajo decía, mientras se agarraba el talón y se lo ponía a la altura del omóplato, señor, ¿verdad? En una foto.
Sí.
Bueno, está. Y ahora apareció el fin de semana atrás de una planta. Diciendo, siempre fui la oveja negra de la familia. Escondida atrás de unas plantas. Ahí le mandé a Joel.
Uh-huh.
Ahí se lo mando a usted también, Ricardo. Lo
sí,
pusieron
sí,
atrás
sí,
de las plantas. Y bueno, ¿y eso qué es, señor? Eso es la sodomización de los fotógrafos a la primera dama.
Sí, que es lo que
sigue.
Que
no será institucional, pero es la primera dama, señor.
No,
la
sí,
es la esposa del presidente.
Bueno, no, es verdad, no hay cargo formal.
Eso,
igual,
no tendrá cargo.
Pero es la esposa del presidente.
Pero es la esposa del presidente. No deja de ser la esposa del presidente.
Eso
claro.
Sí es institucional, es la institución matrimonio.
Ahí está, vamos a respetarnos. Vamos a respetar al presidente, señor. ¿Y entonces qué va a decir Barisoni? ¿Va a hablar o no va a hablar?
Y yo creo que no, porque
no,
tengo la columna
no.
Acá y no tiene absolutamente
va a hablar de,
nada.
De,
que
no,
el deporte
no,
hablar
de eso. ¿Y por qué no dice Barisoni que no se la juega? ¿Está del lado de la institucionalidad o está del lado de la corporación del obturador?
Es que creo que... Bueno,
parece que no hay ni que preguntar.
Ni que preguntar.
De
la corporación del obturador. No, a la corporación del obturador.
No está del lado... no defiende la democracia.
La democracia obturada.
Exactamente,
no, nunca
por eso. No defiende la democracia.
Prefiere defender a Boca que a la democracia. Mira
sí,
defiendo
a Boca antes
duda.
Que a cualquier cosa. Después los fotógrafos.
Defiende a Cavani en Boca, imagínese.
Bueno, pose de danza y foto siguiente sí. Atrás de la planta.
Translucencia vegetal.
Señores, yo creo que ya lo he dicho al aire, pero por la duda se lo digo a los jóvenes y también a las personas grandes. Y es lo que le diría a la esposa del presidente, ¿verdad? A la primera dama. No se deje meter atrás de la planta por los fotógrafos.
Fotógrafo y vegetación complicado. Joel sabe, a Joel le pasó.
A mucha gente le ha pasado eso, sí, señor, porque sí. Te distraes y el fotógrafo te
posando
metió atrás
sobre
de una
un muro
planta.
Vegetal.
Con esa actitud
no es cierto,
pasiva, agresiva.
Mire, le cayó la ficha.
Claro.
¿Y cómo te sentiste después?
Horrible, estaba muy
espantoso, claro. Después llevé la foto de atrás de la planta y la persona involucrada que se hizo, a ver, apareciste ahí de atrás del árbol. Yo no sé por qué hacen eso. Con su actitud pasivo-agresiva, escondidos atrás de una cámara,
de una
dan
lente.
Órdenes, dan órdenes
sí.
Que no pueden ser rechazadas y por el fotografiado.
La víctima.
La víctima, exactamente. Son ridículas y vejativas. Están escondidos en un personaje que está escondido detrás de una cámara. Odio esa gente, señor.
Tienen doble cáscara, ¿no?
Doble, señor. Se esconden atrás de un personaje que está escondido atrás de una cámara. Y entonces te dan orden y te dicen, a ver, ponete en cuatro patas ahí, atrás del tronquito ese. Y aparece gateando. Y la gente va y lo hace, señor.
Siempre
y se lo están haciendo a la esposa del presidente, no se lo están haciendo a cualquiera.
Ah, claro. Sí, no, es una demostración de poder.
Claro, hay que denunciarlo, señores. Están hackeando la imagen de la esposa del presidente.
Otro hackeo,
señor. A ver, ¿te animás a ponerte atrás de esas ramitas? Es increíble.
Estuvieron a punto de hacer la foto presidencial de Orsi así, porque probaron, según cuentan las crónicas, probaron varias veces en los jardines de la residencia.
Sí, pero estaba Chiquiri no lo permitió, señor.
No, lo llevó.
Tiene conciencia histórica, mijo. Por algo fue
llevó al despacho.
De este programa, al despacho, señor. Apoyarse con dos dedos en el escritorio. Se acabó.
Pero la semiótica
hasta
lo quería
acá,
llevar para ahí.
Dijo, hasta acá. ¿Cómo es? Basta ya. No, ¿cómo decías de más?
Ya está.
Y dijo... Nueva Roma, te cura o te mata, ya está.
¿Sí? ¡Ya está!
Ahí está, ya está. Eso mismo. Y se lo llevó al despacho y dijo, basta de ramitas.
Bueno, intentaron, se ve que nos dio
la luz. Es increíble, te animaron a ver a todas esas ramitas. A ver, mostrame más la cara. A ver, correte la hojita esa. A ver, agarrala como si te estuvieras enrolando el pelo.
Ese tipo de
cosas te dicen los fotógrafos.
Claro, pero hubiera sido raro. Orsi, la foto oficial, digamos, que figura en presidencia, atrás de un arbolito ahí con la ramita.
Acariciando un sauce.
Hacer todo eso porque son un asco, porque son unos degenerados. Si tienen, ya le digo, señor, tienen una...
Sí, los dominatrix de la lente.
Exactamente, señor. Y tienen algo con las plantas. Tienen ojo verde. Como la mano verde, pero
con el ojo.
Exactamente, pero con el ojo, lo mismo, señor. Y le gusta poner gente que sale de atrás de las plantas. Uh-huh. Son como, son el meme de Homero Simpson.
Digamos, ese que desaparece en el fondo.
Exactamente, ese, sí. todo el tiempo te sacan así. y bueno, y hay que avisarle, señor, porque me parece que llegó desprevenida la esposa del presidente y ya yo no quiero pensar cuál es la próxima.
Claro, van dos.
Van dos, imagínese lo que va a ser las 6 o las 7 de sesión fotográfica. Colgada de una tela haciendo...
no falta nada
claro, nada, señor.
Ya aparecen telas en una de las fotos, ya hay una tela atrás,
ya le pusieron tela, sí. ¿Ves? Ya descarto esa entonces.
Hay
ahora va a estar haciendo Paul Dance, va a estar haciendo esa.
Y está el caño también, está la tela atada al caño.
No le puedo creer, ya me tiró un caño.
En la nota que usted mandó.
No, si no entré, no quise entrar, no quise ver más.
Está.
No, no quise ver más porque es una indignación que me produce, que me dan ganas de hacer denuncias.
Está la tela atada al caño, atrás de la primera.
La estoy viendo ahora, con el nudo todo. Sí, y ahí la treparon, seguro. Sí. Ahí la treparon, ellas van a salir después.
Es una amenaza esa foto.
Sí. Claro, es la próxima va a salir acá, colgada de esta tela o de este caño, señor. Es impresionante, es una cosa espeluznante lo que están haciendo.
Está dando la entrevista, yo no la leí, no la vi, está dando la entrevista en el municipio de Salinas, que también usó para la entrevista en Canal 5, a veces polémico, desde dónde sale...
No, acá no hay polémica, señor. Sí. No hay polémicas con las primeras damas.
Porque vi la
señor.
Nota de Canal 5
y señor, sembrando amigas que toman el té conmigo y no hay polémica. No quiere instalar polémica donde no las hay, señor. No tenemos polémica con las primeras damas. Ya está, las primeras damas pueden hacer lo que quieran. Bueno, el Loli debe haber salido metida dentro de un arbusto, me imagino.
Y sí, claro.
Debe haber salido con la foto de Homero Simpson porque ella es paisajista.
Claro, claro.
Y se juntan ahí el paisajismo y el ojo verde de los fotógrafos y lo de la arena haber metido para dentro de un arbusto, seguro.
De hecho, está haciendo publicity en redes para una marca con su rol de paisajista.
¿Ah, sí? Bueno, ahí está. Y no es polémico, ¿vio? Le parece polémico. A Joel quiere instalar polémicas donde no las
hay. Y también es polémico. La actual primera dama en todas las notas vende su espectáculo y lo vende desde un lugar público, el espectáculo que va a hacer en el Teatro Solís. Y lo vende
hacer notas a ella.
¿A ver qué?
Pero no, se la cobra un poquito.
Sí, sí, claro, lógico.
Una monetización ahí.
Está monetizando, ¿qué? Ah, no puede monetizar. La primera dama, usted no quiere que trabaje. ¡Mire lo que quiere Joel! ¡Miren! ¡Miren este
que se quede en la casa cuidando a los hijos!
¡Exacto, señor! ¡Que se quede
la
lavando
figura
los
primera dama, eso está bien!
¡Lavando los platos de los hijos, nada
las
de
notas
la
arrancan
vajilla,
así.
Señor. Saque de la
vuelve a los escenarios. Vuelve a los escenarios con Tercera Fuerza.
Sí, claro, sí, lógico. Tercera, no, Primera Fuerza, el MPP. La sí, Primera Fuerza. Es ahora, señor. Y
no,
entonces,
me pareció polémico que sea desde el municipio de Salinas. Parece muy emblemático.
No, a mí me parece que está mal, pero no me parece polémico.
Claro, porque está usando un espacio público ahí.
Sí, claro, lógico, todo público está usando, sí, pero no hay polémicas acá con la primera dama que usan cosas públicas, señor, recursos públicos, porque ustedes las quiere encerrar.
¿Qué está diciendo, Darwin?
No hay primera dama. En el palacio, cuidando a sus hijos, ¿verdad? Y que no salgan de ahí, que no salgan de Suárez y Reyes.
No, está
y que hagan escones.
Está en Pine Park. Viviendo,
bueno,
así
está, y entonces, usted lo que quiere es que la encierren, pero no.
No, no, que trabaje, aparte, como una figura, no hay una figura de primera dama.
Siempre que trabaja, va a estar vinculada a lo público, señor. O sea, por H o por B. Mire la mujer de Pedro Sánchez, mijo. Hay una cátedra en la Complutense, no sé qué, le dieron todo trucho, era un desastre, era cualquier cosa, no era ni licenciada. Creo que no había terminado el liceo y le dieron una cátedra a la Universidad Complutense, señor. Con el socio de cátedra ganó 200 licitaciones después de que pasó. Una cátedra que era cómo ganar fondos estatales, ¿verdad?
Sí, sí.
Ella era la materia, el expertise era de cómo ganar fondos estatales y lógicamente su socio no paró de ganar fondos estatales porque era catedrático de cómo ganar fondos estatales, ¿no? El fundraising este que le dicen, esto de recaudar fondos, ¿cómo hacer para recaudar fondos?
Bárbaro.
Estoy tomando uno de estos bichos,
¿sí?
De contra.
Sí, estos casos, este caso.
Ah, ok, muy bien, cuídese.
Siete.
No, no, es más para tomármelo antes de que se enfríe, porque es un asco cuando se enfríe, señor. Es espantazo. Y no sé qué efecto le causa el microondas. O sea, calentar.
Ah, recalentar un antigripal. No,
me parece que me puedo morir.
Sospecho que no es buena idea, capaz que no le hace nada.
Bueno, pero más allá de la polémica que no consiguió generar Joel, ¿verdad?
Sí.
Con su veneno antiprimera dama, ¿verdad?
Bueno,
con su veneno patriarcado.
Su agenda, sí.
Exactamente, con su agenda de la reinstalación del patriarcado.
No. Yo sigo la corriente de lo que dicen que tienen razón. No hay una figura primera dama. Bueno, si no hay una figura primera dama, no vendamos un trabajo privado en un espacio público con la nota de la primera dama. Porque ahí se me entrevera todo. Pero bueno, está bien. Es lo que se
está. Se anulan.
Totalmente. No veo la polémica. Y entonces, le decía. Que vayamos a una polémica que sí prendió, no como la de Joel artificial.
No lo lleva nadie.
Una polémica que sí prendió, que es la de Colapinto.
¿Cómo prendió?
¿Cómo prendió esa polémica? Qué lunes negro al pedo que tuvimos, Lunes al pedo de Uruguay, ¿verdad? Y calentó el lunes negro de los mercados.
Sí.
En un país recóndito llamado Uruguay, Colapinto, con una conversación que tuvo con los españoles, señor, los guachos españoles, hay una conversación así sería, escuche, más o menos el tono, para que vean el tono, no lo vamos a escuchar.
Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población de Uruguay. Vos estás como
3 millones o algo así, ¿no?
3 millones.
4, 3, 4.
O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina, son, acá está Cavani. Cavani
juega
en
Boquita.
El chabón es argentino, ya habla argentino. Es todo argentino. Entonces, no es que inventan cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros.
Factos.
Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final terminan siendo argentino.
¡Ah! Ese es el más facto de todo. Ese es el más facto de todo.
Facto.
Inventan algo en Uruguay y lo traen aquí y es argentino. Pero quiero que más o menos identifiquen el tono, ¿no? Estaban conversando, digamos, entre botijas ahí, un botija argentino con los botijas españoles.
Sí.
¿Está? Y le dicen, lo pincha, porque aparte ahí no está la parte de los españoles, lo
claro,
pincha.
Lo pinchan con que el mate
se hacen los neutrales
uruguayo,
y lo
claro.
van a llevar.
Claro, le dije, no, pero ustedes, sí, el mate es uruguayo. Acá nosotros le hemos preguntado a mucha gente y es uruguayo, no sé qué, están jugando a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que veo en el video de Colapinto y Escucho? Veo un botija argentino que vive arriba de un auto. Hablando de máquinas, ¿verdad?
Su cola movida a combustión.
Exactamente, por máquinas, o si no, arriba de máquinas, manejando otras máquinas.
Sentado en la máquina.
Exactamente, o sentando en la máquina también, ¿verdad?
Porque es lo que hace en este caso, sí.
Exactamente, y hablando en una conversación de jovencitos que se expresan cariño mediante ese noble artilugio de la conversación afectiva, que es el poteo.
Todo el tiempo. Uruguayos y argentinos en red están así todo el día.
Y los españoles manijean. Claro, les encanta. Claro, exactamente. Bastante que nos reconoce nuestra existencia.
Claro, sí, es que tira bien el dato de población, lo tira perfecto, entre 3 y 4, exacto, 3 y medio.
Podría haber dicho, y los españoles también saben cosas de los uruguayos, podría haber dicho, no sé qué me estás hablando. No sé
qué. ¿Uruqué?
¿Uruqué?
No, al revés.
Más o menos sí, nosotros vemos ahí algunos jugadores de fútbol que salen de ahí, pero no tenemos constancia de la existencia de esa gente, porque cuando vamos para allá somos todos nosotros, somos todos argentinos cuando vamos para allá de veraneo. Yo escucho amor, eso es lo que escucho yo, amor entre muchachos, muchachismo amoroso hay ahí, muchachismo afectivo, así se expresan cariño los muchachos con otros botijas españoles que lo estaban descansando con la pavada de que el mate es uruguayo y ese tipo de sentadas en la máquina lúdicas, ¿verdad? Lo estaban sentando en la máquina al hombre que vive sentado en la máquina para que él sacara la respuesta descalificadora divertida correspondiente. Claro. Tenía que responder con algo descalificador. Entonces dice, vení, no, yo te voy a explicar. Claro. Mirá, los uruguayos no existen, los uruguayos son un invento nuestro.
Activó el DRS, Darwin.
¿Qué? El DRS... ¿Qué es el DRS?
El DRS es un dispositivo en el alerón que lo levantan y les hace ir más rápido en las zonas que tienen autorizadas para eso cuando están a menos de un segundo del que están persiguiendo. Ese es el DRS.
Es buenísimo explicando, Ricardo.
Perfecto. ¿Y lo decían, se da cuenta?
No, por eso lo reafirmaba.
Por eso le pagamos ese platado.
Sí, va a tener.
Por eso pagamos ese dineral.
Me voy a olvidar cuenta. Ahora me voy a olvidar cuenta.
Porque mucho mejor que el ChatGPT.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué le decía?
Le estaban sentando en la máquina para que saltara y lo hicieron saltar.
Eso es lo que veo acá. Después, del
con
otro
cariño,
lado...
Siempre con cariño.
Sí, siempre hay un afecto manifiesto en cada uno de los vaivenes de esa conversación.
Sí,
y en cada uno de los
pactos
que tiran. Está dándonos, pero es con un cariño que uno lo puede percibir. Bien. Y entonces, ya le digo, una cosa es que salgan, bueno, las hordas de las redes a tirarle veneno y ese tipo de cosas, que es parte del folclore, ¿verdad?
Parte, aunque sí, algunas personas van a...
No, el problema son los adultos.
Sí, la solemnidad.
¿Qué veo de este lado del charco? Señores grandes saliendo desesperados a teclear en el celular contra un guacho a decir que es un imbécil para ganarse unos corazoncitos en Twitter. ¿Quién es el imbécil? ¡Retrocedamos! ¿Quién es el imbécil? El guacho que está hablando con otro guacho y utiliza un lenguaje de afectivo, ¿verdad? No sé qué, se sienta en la máquina, no sé cuánto. O los señores grandes, adultos, con familia, que salen desesperados a darle con el celular para ganar corazones. Para ganar corazoncito en Twitter, ay, acá le pongo que es un estúpido y mirá cómo la gente me dice, bien dicho, me dice, alguien lo tenía que decir, ese tipo de estupidez.
Sí, claro.
Cuando
hay formas
vale decir, además,
de
que utiliza habitualmente con la pinta, ¿no? Es así.
Sí. Pero ¿sabe lo que le quiero decir? Sí. Hay que madurar. Pero no se lo estoy diciendo a Colapinto.
A los señores
adultos que le están contestando a un muchachito que no tiene que madurar. No tiene por qué madurar. Puede seguir así hasta los 50, Colapinto. Si está perfecto así. Si hace plata así. Si todas las minas así. No necesita madurar. Es precioso. La Fórmula 1. No necesita madurar. Usted necesita verdura.
Claro, pero en todo caso busquen formas más inteligentes de contestar, ¿no? De lo que está bueno son
ni
los inventos
más inteligentes, sí. Más divertida, por lo
claro,
menos.
Lo que está bueno son los inventos argentinos que en Uruguay no adoptamos, como los planes de estabilización financiera, por ejemplo,
claro,
económica.
Claro, ese tipo
sí,
de cosas.
Eso está buenísimo, sí. Porque los vemos, lo inventan ellos.
No, ¿sabes una cosa aplicamos? Que no inventamos y que no logramos llevar para allá, los dólares, que no lo inventamos nosotros, pero tenemos siempre y ustedes sí. Nunca tienen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?
¿Por qué no inventan dólares, Burice?
Exactamente. Mirá vos, si pudiéramos llevar este invento que no es nuestro para allá, pero no lo conseguimos. En general vienen para acá, es al revés, se vienen solo para este lado. Y bueno, la verdad forma. Es que uno ya no sabe qué hacer para que esta sociedad funcione de una manera más o menos adulta. Sí. El mejor fue Mario Rosa igual, ¿eh?
Ajá.
Que tomó la curva del chaupinismo por el lado de adentro.
Periodista especializado en motor.
Le ganó la cuerda nacionalista al otro autoargumento con el del que era el más barato de todos, ¿verdad? Ajá. El monoplaza del Monomario. Claro,
digamos que lo trató de pasar por adentro al Fórmula 1 con un Fusca.
Exactamente, sí, bien baratito, bien barato. Y no, con un uruguayo, con un indio, con una camioneta indio. Sí, es un mito eso, Lucas, súper seguro. Sí. Ensambló algún auto acá con un Echeri Cucú que se ensambló en Paysandú, no sé dónde.
En Colón,
exactamente. Bueno, el monoplaza mononeuronal uruguayo, ¿verdad? Dice, y acá se mean por Colapinto. Dice, ya arranca horrible, arranca feísimo.
Arranca muy mal.
Arranca. No puedes elegir, ella no puede, no puedes acelerar así en la largada. Ya te diste contra todo, Mario, arrancate, te fuiste, te despistaste, tuvieron que tirar el coche escuela para adentro, te eliminaron de la carrera, todo. Y acá se mean por Colapinto. Y lo que es peor, menosprecian. Le dan para atrás y ningunean a nuestros pilotos. Es espectacular. Todo vedetizado.
No, cuando uno ande bien se lo van a llevar a Argentina.
Todo por ejemplo, no se queda ahí. Se duda del talento de Urrutia y Lambriz, por citar dos, y sé que me quedo corto. Pero no se quede corto, siga nombrando, Mario. ¿Qué pasa? ¿No tiene tiempo? Tiene que ir al baño, tiene que ir a mear, ¿eh? Tiene que ir a mearse por Colapinto.
El etcétera precoz siempre sospechoso.
Sí, claro, y me quedo... No, este es peor que el etcétera precoz, porque después pone, y sé que me quedo corto.
Sí, es un etcétera con anabólicos.
Claro, sé que me quedo corto, pero no sé qué otro nombre poner. Por otro lado, ¿los quiere vender que Urrutia mejor que Colapinto?
No quiere decir eso, otro
taller mecánico con ese ruido de motor, no señor, no sé, yo no sé nada de autos, pero no sé ni manejar yo, pero es una cuestión de ver sus trayectorias nomás. Ojo, que siempre decimos que Urrutia estuvo a una sílaba de ser piloto de Fórmula 1.
Correcto, ¿no? Y el que la piensa, los que no la conocen.
Exactamente, a una sola sílaba de ser piloto. De Fórmula 1. La verdad, una sílaba.
¿Qué sílaba faltó?
Le sobró una sílaba.
No, le faltó una sílaba,
exactamente. Lo sí, adivinan sí, ustedes. Sí, ta, sí. Eso. Y no,
lo dejamos faltó, a su criterio.
Exactamente. Y bueno, y no. Y el otro, no sé. Lambrí no lo conozco, pero no, mía no, de madera. Sí. Sentido común, olfato determinado nomenclátor, llámenlo como quieran.
No, tenemos, pero lo corre por
tenemos
lado,
un piloto que se llama Lambrí de madera.
Urrutia
siga, no, siga nombrando, ponga a Augusto Pinocho, ponga a todos los otros que tenemos. ¿Qué tenemos?
Pero aparte Urrutia nos dice que.
Marcelo Pino.
Te lo meten un lío al otro también.
¿El qué?
Se lo meten un lío al otro, Urrutia nadie puso eso. Lo meten un lío Urrutia que salió a decir que en el ambiente más o menos se habla así, siempre de Uruguay, que tal, que se digo copa.
Sí, sí, ese es el chiste.
Es el chiste. Que no rompa las pelotas.
Pero no aprendimos 200 años y no aprendimos todavía asimilar ese chiste, señor. El chiste argentino de que somos la provincia. Pero somos los bobos a los que siempre lo agarran de Gil. Que se calienta y le dicen, pero no entré. Viene uno atrás y dice, no entré, que peor.
No entré,
bueno, ya pidió perdón igual. Te puede interesar, marcha atrás. Franco Colapinto pidió disculpas por la pelotudez que dijo sobre Uruguay. está bien. Che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije Uruguay, puso. Comenzó escribiendo el piloto. Lo antes posible, antes de que... antes de que se empiece a suicidar gente.
No, que son intensos los uruguayos en redes.
No sé si están en una revolución, no sé qué se armó.
Recuerda que Uruguay supo ganar en votaciones internacionales el himno más lindo del mundo. Peñarol ganó un par de votaciones internacionales europeas.
La fuerza del resentimiento con Wi-Fi.
Enloquecido a con la
Habla
pinta.
Muy bien de la velocidad de nuestro internet y de la velocidad de nuestro resentimiento.
Igual está acostumbrado con la pinta, me dice un oyente, ¿cierto? A pedir disculpas una vez cada 15 días.
Sí,
una vez se choca pinto las
declaraciones. Obviamente en tono de joda. Obviamente. En un poco divertido entre amigos. Está tratando de contextualizarnos. Un guacho de 20 años que no debe saber hacer la O con un vaso. Y nos tiene que explicar. Esto me da vergüenza, ¿ves? Acá nos está sentando mucho más en la máquina de lo que nos había sentado en el chistecito anterior con los amigos. Sí, y no nos vamos cuenta y decimos, ¿cómo metiste marcha atrás con la pinta? ¡No! ¡Que nos está pidiendo! No se dan cuenta que están diciendo. Claro. Obviamente fue en tono de joda, en un poco divertido entre amigos. Les explico a ustedes que son medio retardados, evidentemente. Porque tienen algunos problemitas.
El momento en que el muchacho nacido en el siglo XXI le tiene que dar contexto a los nacidos en el siglo XX, claro, nos deja mal parado.
Señor, estamos hablando.
Pues acá me dice mi hijo 19, tuerca, no sé qué, se calentó, se enfrentó. Pero está bien, en ese ambiente.
Está bien, pero tiene 19,
está bien.
Claro, yo estoy hablando de los señores de 55 que salieron a buscar likes, señor. Sí. Eso estoy hablando. Eso es una vergüenza.
Ahora nos está diciendo, botija, no te calenté.
No entres.
Claro. Está diciendo peor ahora, dice.
Claro, es lo que le digo, es mucho peor. Ahora sí nos está pijoteando. Está diciendo, mira, le voy a dar contexto a estos güeyes, son unos monitos. No les rota el resentimiento y no los deja pensar. Es impresionante. Tiene unos traumas con nosotros horribles.
Y aparte hay que decir una cosa, porque hay varias.
A la mina que tiene desnuda al lado, a la modelo que tiene desnuda al lado, dice, para que tengo que aclarar una cosa.
Tengo unos resentidos.
Ya te sigo. Y bueno, otro joven que dice cosas pretendidamente picantes. Hoy es martes de pavadas, ¿eh?
No, le voy a decir una cosa, porque acá varias personas dicen, bueno, pero lo apoyábamos como latino, hay que apoyarlo. También estaba todo el año pasado el rencor uruguayo, dejen de hablar de Colapinto, me tienen podrido con Colapinto, no escucho más la Fórmula 1 si solo hablan de Colapinto.
Obvio, claro.
Obvio que estaba, pero eso también.
Que es inevitable también, ¿no? Ellos pensan y lo defiendo yo.
Está bien, está perfecto, pero.
Son infumables.
Yo lo defiendo,
a toda la gente que quiera que Colapinto choque de frente contra todos los autos.
Mire, voy a quebrar una lanza por los periodistas de automovilismo de ESPN. Son menos informables que los argentinos del fútbol, con los argentinos. Me parece que tuvieron sus momentos, pero lo manejaron mucho mejor que lo que manejan los periodistas de fútbol a los futbolistas argentinos.
Bueno, puede volver, les aviso en algún momento.
Y de lo que lo manejan los futbolistas de fútbol uruguayo a los futbolistas uruguayos.
Sí,
no nos olvidemos que nosotros acá decíamos la Juventud de Churrasco Pellegrino, ese tipo de giros orales o escritos, ¿verdad? De expresiones insólitas, como eso, el Real Madrid de Federico Magallanes, ¿está? Ese tipo de cosas.
De Diego.
Claro, el Real Madrid de Pablo García.
Bueno, dijo que tenía más declaraciones de jovencillos.
¿Eh?
¿Tiene más?
El Manchester United de Pellistri. Ese es uno de los mejores que hemos tenido, señor. El Manchester United de Pellistri.
Va a prestar a Pellistri de nuevo, sí.
Otra caída del Manchester United de Pellistri. Lo van a echar. Van a echar a Pellistri porque, la verdad, como está, no puede salir a la calle en Manchester de Pellistri en este momento. Bueno, otro joven que dice cosas pretendidamente picantes.
Ajá.
Sí.
Que en este caso se sacó de contexto, porque en el caso de Colapinto nosotros lo sacamos de contexto porque nos servía para, drenar nuestro resentimiento, que también está bien, ¿no?
Es una función, claro, que es una
para
válvula.
Que no engangrene, exactamente.
Si no, explota por ahí, explota por otro lado peor.
Exactamente, entonces está bien, pero no los adultos deberían mantenerse más o menos en su rol. Sí, claro, en su rol.
Tengan en cuenta que es un rol en extinción, cuídenlo.
Suelte el celular. No, en extinción no, ya está abolido. Está 100% abolido, señor. Está menos abolida la esclavitud
que
el adultismo. El adultez, ¿no? Sí. Está menos abolido el adulterio que el adultismo. No, eso es evidente, sí. Bueno, entonces... vamos con la esclavitud mejor, el mejor ejemplo. Los dichos se dieron en el contexto del intercambio entre parlamentarios por un proyecto de ley propuesto por el Frente Amplio para la creación de 3 nuevos municipios en Rocha y Florida, que finalmente no tuvo los votos necesarios para su aprobación. En medio de la sesión, Erosa, Erosa, es un guacho ahí.
Es un diputado, sí, de Frente Amplio.
Diputado jovencito.
Sí.
Citó una frase del fallecido ex ministro de Defensa, Rodrigo Fernández Huidobro. En política se puede ser muchísimas cosas, incluso idiota. Lo que no se puede ser es cagón o cobarde.
Que son sinónimos.
Exactamente. Correcto. Son sinónimos. Uno es de uso vulgar y popular, y el otro es más bien...
formal.
Literario o de doblaje al español, ¿verdad?
Cobarde, gallina.
Cobarde, exacto. Pero me impresionan muchas cosas. La primera es cómo se sacó de contexto, ¿no?
Sí.
Con la facilidad y con la arbitrariedad con la que se sacó de contexto. Porque no tenían nada que ver. ¿Quién va a ser cobarde por no votar un municipio? Tres nuevos municipios en Rocha. ¿Por qué era una cuestión de... agallas
de valentía?
De valentía, porque había que ser valiente para votar. No tenían nada que
bueno,
ver.
Ojo. La gente en Rocha vio la fama que tiene. Yo no la suscribo, pero sí, bueno, claro. Que lo leyó por ahí.
La gente en Rocha, no, sabía de la de Melo, pero no, ¿de bueno, qué estamos
cada
hablando?
Cada uno tiene su fama, bueno, de procrastinar de alguna manera.
El rochense de que no hace nada, exactamente.
No, pero nada, hay que mal,
ser,
es un prejuicio.
Ah, pero usted dice, claro, hay que ser guapo para poner un municipio, un municipio más en Rocha para que no hagan un carajo. Claro, está bien, en ese sentido tendría algún tipo de explicación. Supongo, pero me parece que no iba por
esfuerzo,
ahí.
Haciendo el esfuerzo, ¿no? De buscarle algún sentido.
No, un esfuerzo está haciendo sobrehumano, sí, Ricardo. Sí, sí. Usted es el crossfit del significado de la frase fuera de contexto.
La búsqueda de sentido denodada.
Ya es una frase infeliz que no da felicidad. Uh-huh. En sus términos originales, no solo porque cagón o cobarde es una falsa oposición, digamos, o una falsa enumeración, siendo que es lo mismo, que son sinónimos, sino además porque equipara la política con la hinchada de Peñarol. En política se puede ser muchísimas cosas, incluso idiota, lo que no se puede ser cagón o cobarde. Perfectamente la puede haber sacado de la Susana, esa frase, el ñato.
Claro.
La Susana sabe de eso. Y su viuda, ¿verdad? Y se lo debe haber explicado más de una vez.
No, está mezclando.
Ah, estoy mezclando la de Bonomi. Claro, estoy mezclando la de Bonomi.
Igual Peñarol.
Bueno, entonces debe haber sido.
No, Leuterio es muy de Peñarol.
En parejas,
muy de Peñarol.
En una cita doble de parejas con el bicho Bonomi y la mujer y él y su mujer.
Ah, Leuterio muy de Peñarol.
En la barra del Amsterdam se puede hacer muchísimas cosas.
Claro.
Lo que no,
incluso idiota.
Incluso idiota. Sí. Dealer, trompetista,
el
pesado, toca bombo, carga bandera, corta papelito. Incluso idiota. Lo que no se puede es ser cagón o cobarde. Pero citarla es más infeliz.
Legislar es quemar.
Claro, exactamente. Citarla es mucho más infeliz y nos da más felicidad todavía. Porque la saca de contexto, la sacada de contexto que se hizo este guacho al mismo, habla de que todavía no superó bien la adolescencia. Claro. Yo para mí.
Quedan reminiscencias.
Claro, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que volver al liceo y chuponear. Me parece, porque es lo que le ha faltado. Sí, sí, hay que volver al liceo y chuponear. Eso es lo que yo le diría a este guacho. Guacho, ¿por qué no volvés al liceo y chuponeas? Para dejar atrás ese afán de protagonismo escandaloso propio de otra etapa de la vida y no de cuando se entra al Parlamento.
Uh-huh.
O ustedes dicen que ahora van a venir todos allí.
Nah, bueno, supongo que no. Además se habló encima porque disparó una intervención de Salle.
Le dijo cobarde a Salle.
Sí, se lo estaba diciendo a Salle.
Y terminó hablando de Pfizer,
sí,
lógicamente.
Sí, correcto. Sí, traigan el contrato de Pfizer.
No, la voy a dejar pasar. O sea, sos un angelito, botija.
Ah, sos guapo.
Botija, claro, botija. Vuelva al liceo y chuponé. Es lo único que le voy a decir y después viene de nuevo al Parlamento.
No, lo que estaba disfrutando
es... Y lo increíble es que además, para sacarse de contexto al mismo y decir cosas que escandalicen, completamente, insisto, fuera de contexto, o sea, no hay nada que provoque menos esa frase que una votación con respecto a la propuesta por parte de diputados de...
Si uno no entiende dónde nace
¿de dónde nace? De la necesidad necesidad de meter un titular y mostrarle la foto a
un
amigo.
Poco de paciencia, ya habrá discusiones de fondo para
claro, exacto, ¿no? ya vas a poder, pero aparte necesita citar a Ñato Huidobro, encima todavía no se anima a hacerlo solito. Diga una barbaridad usted solo. Para citar esa barbaridad del ñato Huidobro, que es una barbaridad, que no tiene ningún sentido, que podría estar describiendo a eso, a las necesidades o los requerimientos que tiene estar en la barra de Peñarol, o en traumatología. En traumatología se puede ser muchas cosas, incluso, o sea, lo que no se puede ser es cagón o cobarde. Bueno, sirve también en traumatología. Así es para casi todo. Entonces, por lo tanto, es una barbaridad que no tiene sentido decir ahí. Y invéntese uno usted. ¿Qué tiene que ir a citar al otro viejo? ¿Entiende? Sí. Al viejo muerto. Ni siquiera tiene una barbaridad propia. Vuelva al liceo, chuponé y venga con una barbaridad de su autoría. Eso es lo que le diría.
Muy bien, Darwin. Es una gran línea para ir a la parte del medio.
Sí, señor. Así vamos a la parte del medio y a la vuelta más pavada.
Sí, bueno, seguimos.
Porque hoy es día de pavada, señor. Martes de humedad y de pavada. Qué lindo día ayer para usar capucha.
Ah, ¿cómo no?
Qué lindo para andar de capucha ayer. No, hoy también,
¿eh? Sí, también, sí.
Sí,
día lindo día para andar de capucha. Es especial, como invita a la capucha. Ajá. Uh-huh. Es un día que invita a la capucha, humedad a tope, que uno no sabe si la calle es un jabón porque llovió
o porque nomás se acumuló
o porque se condensó esa humedad al 200%, como exige el compromiso de jugar en un cuadro grande, ¿verdad?
Dar el 200%.
Que es Uruguay, claro, es un cuadro grande de la humedad, Montevideo, Uruguay.
Más grande, sí.
Entonces, bueno, exige eso a la humedad, jugar al 200%. Y está jugando al 200%, y son un jabón las calles, y no sabemos, nunca sabemos si llovió o no. Bueno, eso es lindo para andar de capucha.
Estamos bien.
Ah, pero no me salga la capucha.
Le digo ahora en el sur, donde menos humedad tenemos 82% en el resto del territorio.
Sí, ¿cómo será la cosa?
Entre 96 y 100% en el resto del territorio.
Por eso. 120%, lo que tenemos poco, tenemos 80%. A un 120%, sí, señor. Sí. Como tiene que estar. Como le exige. El que juega un cuadro grande. Vamos a la parte del medio.
Vamos ya.
Nos ponemos la capucha y hago la vuelta. Vamos a disfrutar. Con Juan Justito Amado.
Ah, ayer, Juan Justito. Ayer lo ofreció.
Ya tenemos las imágenes de
Juan. Lo dijo ayer.
Le mandé. Sí, le pidieron a Morín Valle.
Hay periodismo de captura de pantalla.
Es imposible que no había Morín Valle. Porque no,
sí, claro, está señalado especialmente a Morín Valle.
Ah, es espectacular. No, y me gusta mucho porque Juan Justito tiene la misma cara que tiene en el afiche. Es exactamente la misma cara que aparece en el afiche, que no
está
es
colchado.
Una cara. Pero no es una cara para afiche esa. Además, es como que no ve, como que no está viendo, como no ve de lejos, ¿eh? Es espectacular.
Mucha niebla en Florida.
Sí, vamos a escuchar esa sacada de contexto de Juan Justito.
Perfecto, con eso venimos.
Ahí venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que iba a arreglar una cosita, pero ahora parece que está renovando toda la casa. Menos mal que en Mercado Libre está el especial remodelación con hasta 40% off y envíos gratis en pinturas, herramientas, colchones y más. Comprá la app.
Darwin, continuamos con usted, nos vamos a las elecciones departamentales que usted cubre en este programa, yo diría...
De forma exclusiva.
Bueno, sí, exclusivo, sí. Sea, no, ningún otro medio, ningún otro medio las cubre, mijo.
No, eso es mentira.
No, pero así, con esta dedicación, señor...
Con este amor, con esta impronta.
Con este porcentaje de minutos otorgados, me parece que ningún otro medio. Igual no, hoy no vamos a hacer un análisis despormenorizado, pormayorizado, digamos, como solemos hacer en el caso de Montevideo, y eso lo vamos a dejar para otro día porque hay, he rejuntado
unas cuantas
propuestas. Sí, exactamente.
Porque no sabemos quiénes son.
¿Qué de qué?
En algunos casos, en algunos departamentos.
Ah, no, bueno, claro, sí, no, pero en este caso es de Florida.
Sí, Juan Justo Amaro lo conocemos. Usted
no,
dice Juan Justito.
Juan Justito. Conoce al padre, este es Juan Justito, señor. No confunda a Juan Justo con Juan Justito.
Lo confunde no. Que los padres le pongan el mismo nombre.
Este es Juan Justito. Y entonces, Juan Justito, pero acá lo que nos da gracia también, es para disfrutar, quiero decir, no es importante. Tiene cero importancia, imagínense. Es un colorado que se enojó con Ojeda. O sea, es solo para el disfrute.
Sáquense microscopias.
Filosofía llena show. Esto lo estamos pagando. Esto es parte de la diversión que nos hemos autoproveyendo.
Sí, como pueblo, a la hora de votar, nos aseguramos este espectáculo.
Exactamente. Bueno, y entonces resulta que Ojeda parece que fue ahí y le hizo campaña al candidato de Bordaberry en Florida y no a Juan Justito. Lo que dicen es que hay un suplente ahí que a Ojeda no le cae bien, no sé. Debe ser un problema de redes, seguramente algo de eso, ¿verdad? Están los problemas de polleras y los problemas de redes. En este caso debe ser un problema de redes, un problema de aminoácidos. No tengo idea qué tipo de problema es, pero
se le
un problema
con las proteínas.
Exactamente, tiene un problema de creatina. Entonces, Juan Justito Amaro... tenía un discurso ahí, había llevado, estaba Morín Valle, no sé qué era, estaba aceptando su candidatura, yo qué sé, una cosa de esa, lanzando, no sé qué, mostrando su cartel, que es espectacular, porque parece, está entre encandilado, tiene cara, en medio de encandilado y medio de que reconoció a alguien de la vereda de enfrente, pero no está del todo seguro de que sea esa persona que cree haber reconocido. Esa es la cara que tiene del en el cartel y después vemos en el afiche y después vemos que es una cara que se le gesta habitualmente, porque justo en la captura de pantalla que les mandé tiene la misma cara exactamente mientras está hablando de Ojeda, ¿verdad? Mientras está hablando mal de Ojeda. A todo esto, la noticia empezaba con este con esta descripción del cronista, que es maravilloso.
Ay, sí, sí, por repítala, reitero.
Textualmente. Esto fue lo que me enamoró.
A todos nos enamoró.
Creo que era García Márquez, pero no me voy a hacer el que cita frases históricas, voy a parafrasear, pero decía que al lector hay que agarrarlo el cogote en el primer párrafo.
Sí.
Y este periodista.
Lo hace, la pluma lo hace.
No sé si fue de García Márquez el que escribió 50 sombras de Grey y dijo que al lector hay que agarrarlo de los huevos de la primera página.
Con un arnés, pero está bien, es otra cosa
así. Dijo
eso, sí. Otra cosa así, sí.
Bueno.
Juan Amaro Cedrés le había prometido a su esposa que no haría ninguna referencia a Andrés Ojeda en un discurso, pero el dolor por una actitud que tomó el secretario general del Partido Colorado pudo más.
Es Jane Austen, es espectacular, es hermoso, es una novela que está pronta para conmovernos. Yo no pude salir de ahí prácticamente. Digamos que en algún punto, de alguna forma, me empañó todo lo que vino después. No lo terminé de disfrutar lo suficiente porque quedé maravillado, anonadado, conmovido por este inicio.
Es que es casi tiene valor en sí mismo, es un microrelato.
Claro, exactamente, sí, totalmente.
Ya está, empieza y termina ahí, punto.
Sí, exacto. Eso tendría que ser una noticia. Ahora vamos con otra noticia. No tiene nada que ver de qué hizo Juan Justito Amado, qué le dijo Ojeda. ¿Tá? Amaro le había prometido a su esposa que no haría ninguna referencia a Ojeda en mi juicio. Me pregunto cómo llegó a hacerle esa promesa. ¿En qué contexto se llega a prometerle a la mujer? No, te prometo que no voy a hablar de Ojeda. La debía tener podrida. Imagínese que debía ser 48 horas que le venía hablando de Ojeda.
Lo único que te pido.
Lo único que te pido, no hables en público de Ojeda. Hace 48 horas te vengo escuchando, me tragué toda tu pavada de Ojeda, todo tu enojo, toda tu frustración, todo eso. No lo hagas en público. No lo hagas en público porque me estás dando pena a mí, que soy tu mujer. Imagínate la pena que vas a dar si lo llegas a hacer en público. Pero el hombre se gasta una promesa incumplida con la mujer en Ojeda. Eso también me impresiona. Le prometí a mi esposa.
Señor,
hay que cuidar el matrimonio, señor. Uno sabe que hay promesas que no le va a poder cumplir a su mujer. Uno lo sabe.
Pero que valga la pena.
Pero que valga la pena, exactamente. Mi amor, sí, Will, está bien, voy a ordenar las cuentas. No sé qué, sí, está bien, voy a ver bien en qué gasté las cosas. No, después no importa tres carajos. Voy a pedir un aumento. Ese tipo de promesa que no me cago con mi jefe, le voy a prometer, le voy a decir que si no me voy. Le prometí a mi esposa que no iba a hablar de Ojeda, pero ¿en dónde, Juan Justito? ¿En qué lugar estabas cuando le prometiste eso, Juan Justito? ¿Saliendo de la ducha, envuelto en la toalla, por ejemplo? Lo entendería. Si fuera así, lo entendería.
Es una situación vulnerable.
totalmente, de precariedad.
Sí.
Que lo deja a uno en una posición asimétrica. Una posición de poder asimétrica.
Profundamente asimétrica.
No se puede sostener nada en esas condiciones, ni siquiera la toalla, que es lo único que está, lo único en lo que uno está pensando en sostener. Mientras recibe señales permanentes de que no va a aguantar, digamos, porque todas las señales sensoriales es no va a aguantar, se va a caer la toalla, esta se va a caer. Y bueno, y uno está ahí en el ida y vuelta con su mujer en esa situación y digo, te prometo que no voy a hablar de Gedino. Está. Y se da media vuelta y bueno, listo. Es evidente que Juan Justito le promete cualquier cosa, ¿está? A su esposa. Eso ya lo sabe. Seguimos. Bueno, vamos a tratar de salir de este momento que era el más... El más lindo, pero también el más difícil de abandonar, porque uno se quiere quedar a vivir ahí, en esa promesa que le hizo Juan Justito a su mujer, que no podía hablar, y que no pudo sostener por la tristeza, por la pena, ¿no? ¿Cómo era que dijo?
El dolor.
Por el dolor generado del Partido Colorado.
Pero el dolor
más.
Por una actitud que tomó el secretario general del Partido Colorado pudo más.
¡Ay, es hermoso! ¡Estoy erizado!
Estoy erizado
con el gobierno de la derecha. Promuevan a este muchacho, promuévanlo.
Por favor.
Pónganlo a hacer la crónica de todas las noticias. Bueno, sigue. Esto viene la primera parte de esto, lo que dice Juan Justito. Empieza a hablar mal ahí de Ojerita.
Los vivos a mí no me gustan.
Creo que está citando a Hamlet. Creo que está citando a Hamlet. Ahí está. Y lo demás fue silencio, todo eso. Y los vivos a mí no me gustan. Dejanle ahí cuando después que habla con el viejo. Después que habla con el viejo muerto. O le dice al padre, los vivos a mí no me gustan. Dice, siga Juan Justito.
Él me traicionó.
¿Vio que Hamlet?
Sí,
Hamlet, lo vivo a mí no me gusta, él me traicionó. Es el padre de Hamlet que le dice a Hamlet cuando se le aparece, le dice, yo digo Hamlet porque acá le decimos Hamlet.
Claro, sí.
El hermano del maestro Tabaré se llamaba Hamlet. ¿Sabían eso?
Wow.
No, no tenía información.
Hamlet.
Oscar Washington y Hamlet.
Hamlet, señor. Vivía en Venezuela, sí, Hamlet Tavares.
Algo huele a podrido en la Piedra Alta.
Exactamente. Algo huele a podrido en el Complejo Celeste. Bueno, entonces, los vivos a mí no me gustan. Él me traicionó, ¿está? Palabras del padre de Hamlet. Y sigue.
Y no saben con quién se mete. Porque yo, lo peor que tengo...
¡No sabe con quién se mete! ¡No sabe!
Tiene cara de eso en el cartel.
¡No sabe!
Tiene cara de ese momento de inundación discursiva en el cartel.
Lo peor que hago... ¡No sabe con quién se mete! Se mete con un hombre que casi le da una CV para encontrar la palabra correspondiente después de lo peor. Lo peor, ¿sabe qué es lo peor? Un derrame cerebrovascular. Eso es lo peor.
Es la cara que para mí se resume en un concepto muy, muy lindo que es extraído de la vida real, que es la frase, ¿me entiendo?
¿Me entiendo? Claro, ya me entiendo. En lugar de me explico, me entiendo, pero es lo que le dijo el cerebro. Sí. Es cuando el cerebro toma las riendas, digamos, agarra el timón, y decide mandar mensajes él mismo, él solo, ¿verdad? No por interpósita persona. Entonces me entiendo. Lo está ayudando a cuestionarse a sí mismo. No. Sigamos. Entonces dice, vamos de vuelta, porque él no sabe con quién se mete. ¿Cómo no va a saber con quién se mete? Están todos los carteles ahí con su nombre y su cara de encandilado.
Y no saben con quién se mete.
Sí, con Juan Justito. Es Juan Justito Amaro, el hijo de Juan Justo Amaro. John Little Fair Love. With her. Jean Petit Equitable Bien Amé. Juan Justito Amado.
Qué políglota, en tres idiomas lo
dije. Es impresionante, lo dije, ¿no? Porque sé con quién se mete. Y Ojerita a la vez. Pero bueno, él está muy enojeditado. Sigue entonces.
Porque yo, lo peor que tengo. Lo peor que me puede ocurrir es la apuñalada por la espalda.
Sí, no. Y peor si te apuñalas.
Es terrible.
No, ¿sabes lo peor? El escarabiente en el cerebelo. Eso es lo peor. Que te metan un escarabiente en el cerebelo. Cuando vos estás tratando de decir que es lo peor, eso es lo peor. Y lo peor que yo dije.
Le pediría para escuchar
el esfuerzo que hace.
Ricardo, pediría para escucharlo de nuevo.
De nuevo,
sí,
todo de nuevo.
Sí.
Porque yo, lo peor que tengo es que lo peor que me puede ocurrir es la puñalada por la espalda.
¡Ay, lo amamos!
Juan terrible eso.
Juan Justito, amado es usted, no amaro, amado. Amado por el público, es espectacular. Los vivos a mí no me gusta, lo había dicho y casi la queda ahí. Se da cuenta, ¿no?
Los vivos a mí no me gusta.
Cada frase, cada expresión es inolvidable.
Él me traicionó.
Es el hijo de un caudillo, ¿no? Juan Justo Amaro, los vivos a mí no me gustan, es genial. Para el hijo de un caudillo del interior es maravilloso. Sí.
Pero no le puedo dar contexto a esto. No queremos contexto, queremos disfrutar.
Es hijo de un vivo de la política.
Sí, claro.
Flor de vivo, Amaro.
Que es el padre de L. Hanley. Y es el padre de Hanley que le dijo, el padre le dijo, muerto, los vivos a mí no me gustan. Bueno, seguimos.
Nos hemos equivocado tantas veces, pero esta es la peor, porque pusimos un inmaduro, uno que dijo que iba a adoptar un perro y no lo adoptó, que dijo tantas cosas y nos enamoró a todos.
El primero que dijo que lo que dijo que no lo iba a hacer fue Darwin, ¿eh?
Sí, correcto.
Hay que decirlo.
Le dijo que iba a adoptar un perro y no lo adoptó. Metió el puñal en el pequinés.
Claro, estoy pensando seriamente en meter un puñal.
Exactamente, ahí mismo. Le metió el puñal en la espalda del perro, señor. Lo mordió al perro que le da de comer.
El hombre mordió al perro. Es la noticia.
Exactamente.
La noticia pura.
La definición de noticia.
Sí, señor.
Pero me gusta porque dice, nos hemos equivocado tantas veces, pero esta es la peor. Es hermoso el Yafucha. Habla de un estado de situación del Partido Colorado, que es durísimo, y lo describe de la peor de las maneras. Nos hemos equivocado tantas veces, prácticamente no hemos hecho otra cosa que equivocar, ¿no? Pero esta es la peor.
Nos hemos equivocado tantas veces, pero esta es la peor.
Y que uno piensa, inmediatamente uno piensa, al lado de esto, Talvi, era... Churchill, Talvi era el que nos iba a llevar de nuevo al trono, era el enano de Game of Thrones, era Talvi al lado de este, es impresionante. Dice, nos hemos llevado a tratar de enfrentar la peor, pusimos un inmaduro, uno
que dijo que iba a adoptar un perro y no lo adoptó, que dijo tantas cosas y nos enamoró a todos.
¿Y entonces quiénes son los inmaduros? ¿Los que se enamoran de uno que le promete que va a adoptar un perro o el que promete adoptar un perro y no lo adopta? O marque A y B juntas, las dos opciones. Las dos anteriores son ciertas, claro, esa es la respuesta. El indicio, porque lo dice con una inmadurez política, conmovedora, dan ganas de acariciarle la pirada a Juan Justito. Nos enamoramos de nuevo, otra vez, y nos enamoramos de un inmaduro. Pero si te lo dice tu hija, le dice, pero siempre te enamoraste inmaduro. Vos sos otra inmadura. Claro. No, dejá de traer gente que juega al Nintendo a casa. Tenés 42 años y 3 hijos. Y me seguís trayendo. Este salió campeón de PlayStation en Parque del Plata. ¡No me traigas más! ¡Me trajiste un tatuador a los 45! ¡Dejate de joder! ¡Madura vos! Después veniste llorando a decirme que era otro inmaduro. A diferencia de Talvi, que también los enamoró, pero parecía maduro. Al menos hasta que tuvo la crisis existencial, ¿verdad?
Sí,
y al final se dio cuenta que la política no era suya y el resto se dio cuenta que no era maduro. Bueno, después sigue.
Otro discurso, Amaro volvió a referirse a Ojeda.
¡No!
De respetar se respeta. Tenés más músculos que yo, tenés. Pero yo te enfrento a la cancha que sea.
¿Tenés más qué?
Más músculos que yo.
Me respetás,
pasamos al terreno de... No, cortá para la salida.
Pasamos al terreno de... Te van a dejar el ojo en compota, Juan Justito. Pero aparte esto es en otro discurso que dio en otro lugar. Es espectacular porque siguió fallando en la promesa que le hizo la Germú durante toda la tarde.
Sí. Después de que la rompió, le hizo un baile, un malamborrón.
Claro, pero te vas a otro lugar y seguí, pero y dale. Y aparecen en lugares diferentes, siempre hablando de Ojeda.
Y el cronista atrás.
Y otra vez volvió a romper la promesa. Otra vez por el dolor.
Este periodista en situación de calle merece todas estas
decisiones. Pero ¿cuántas veces vas a romper tu promesa, Juan Justito? Encima te vas a hacer pegar. Te vas a hacer romper la cara, Juan Justito. ya no puedo hablar de él, contrario a lo que me prometiste. Discúlpeme, estoy haciendo empatía con la mujer. Ya no solo hablas de él, le encontré lo que me prometiste, Juan Justito, y me prometiste que iba a estar de ojerita. Voy ahí, me entero, no me quiero enterar, me entero que andas a la ojerita y me prometiste que iba a estar de ojerita. Pero ahora, no desafías a pelear, te van a desfigurar, Juan Justito, te voy a tener que dar la papilla durante una semana, Juan Justito. Te voy a tener que licuar el chorizo casero y te vas a tener que comer con una pajita. Va a venir Ojeda y te va a romper la cara. ¿Y sabes lo que va a pasar? Yo te voy a pegar con él. Te voy a dar yo también. Porque ya me tiene podrida. Eso le diría yo a Juan Justito. Bueno.
Sí, tremendo cómo se puso
la interna de Florida. No me digan que no vale la pena.
No, todo.
Las elecciones departamentales.
Todo. Que venga la humedad que tenga que venir. No pasa nada.
Esta es nuestra capucha.
Sí, señor.
Para afrontar el
perfecto.
Día de hoy.
Le pido cerrar como empezábamos, ¿no? Con este. Yo no conozco al periodista.
Con el arranque.
Está pidiendo el nombre, no conozco al periodista, pero el arranque.
No lo conocemos, pero lo admiramos.
Sí, lo candidatemos a pluma de jefe de su medio.
Le había prometido a su esposa que no haría ninguna referencia a Andrés Ojeda en un discurso, pero el dolor por una actitud que tomó el secretario general del Partido Colorado pudo más.
Y después vino todo eso.
Pues sí,
eso. Los vivos a mí no me gustan.
No me gusta. Es la declaración. ¿Sabe quién es que lo dice? El del cementerio de Halde.
Los vivos a mí no me gustan.
El del cementerio.
Sí, está en el cementerio.
Es el de. Porque no son trabajo a mí. O sea, no. Es gente que.
Viene a molestar,
a ser mi cliente. Exactamente.
Estoy mirando nomás.
Claro, correcto. No, pero no vas a comprar ningún agujero. No vas a comprar ninguna de estas. No, estoy mirando. Voy a acompañar nomás. Entonces no. ¿A qué venís acá? Lo vivo a mí no me gusta. Pero no, me parece que era más del padre, porque después ya hablaba de la traición.
Me traicionó.
Ahí está, él me
traicionó. No sabe con quién se mete.
No saben con quién se mete.
¿Con quién? Diga esa parte. Esa parte.
Y no saben con quién se mete. Porque yo, lo peor que tengo... que lo peor que me puede ocurrir es la puñalada por la espalda.
Lo peor que puede ocurrir es que me jueguen un micado en el cerebro.
Y digo, parece que hay gente que digo, ¿qué están haciendo? Digamos que, o sea, vamos.
Madura el ACB, señor, qué lindo, como decía Príncipe, madura el ACB. Eso lo decía el neurólogo de Príncipe.
Mientras él veía madurar, no cabe.
Exactamente.
Hasta mañana, Arby. Chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que iba a darse un gustito nada más. Y ahora está eligiendo colchón, ropero y hasta un sillón nuevo. Menos mal que está el especial remodelación de Mercado Libre con hasta 40% off y envío gratis. Comprá en la app.